Estamos muy agradecidos a Dios por la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nuestro Señor mismo lo pronunció y se refirió a Noé y al tiempo que era entonces, y dijo que así será cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo. Y la pregunta es, ¿encontrará fe cuando vuelva? En aquel tiempo había mucha gente en la tierra y solo unos pocos creían, muy pocos, un puñado. Y el Señor dice, ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga? Solo en aquellos a quienes habló y que confiaron en Él y creyeron en su palabra. Todos los demás creerán más allá de Él. Lo he dicho muchas veces, creer en Dios es una cosa y creer lo que Dios ha dicho es otra, muy distinta. Muchos creen en Dios, millones, si no miles de millones. Pero creer a Dios, eso es otra cosa. En Dios cree y tiembla hasta el diablo. Así lo dice la carta de Santiago. Pero creer lo que el Señor ha dicho solo se concede a los que pertenecen a su pueblo, que son realmente los suyos. Y de ahí viene la palabra, el que cree, como dice la Escritura. No solo quien cree de alguna manera, sino que cree como dice la Escritura. Hay que tener en cuenta algunas cosas aquí. Si se quiere recordar muy brevemente, a veces se habla de los 120 años y debemos tener mucho cuidado de que Noé no predicó 120 años. Debemos tener esto muy en cuenta. Dice en Génesis 5, en el último versículo, cuando Noé tenía 500 años, le nacieron sus hijos Sem, Cam y Jafet. A los 500 años le nacieron tres hijos. Luego viene lo que está escrito en el capítulo 6 y luego en el capítulo 7. En el versículo 5 dice, entonces Noé hizo todo exactamente como el Señor, Yahvé, le había ordenado. Tenía Noé 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Así, a los 500 años, le nacieron los tres hijos. Y los tres hijos entraron en el arca con sus esposas. Así lo dice la palabra de Dios. Y tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra. Así que a veces hay que leer con un poco de atención para verlo. Una segunda vez está escrito en Génesis 8, versículo 13. Y en el año 600 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Así que esos 600 años otra vez. Lo que antes me ha llamado la atención es en el versículo 11. Y la paloma volvió a él al atardecer. Y he aquí que tenía en el pico una hoja fresca de olivo. La paloma, y yo no sé si ustedes notaron esto, el hermano Branham, una de las últimas canciones en sus sermones o en un sermón en diciembre del 65, Así que fue uno de los últimos sermones. Fue la canción de la paloma blanca como la nieve. Y se refirió a Noé como Dios le dio una señal por medio de esta paloma que envió y que luego trajo de vuelta la respuesta, a saber, que las aguas se habían ido y ya traía consigo una hoja de olivo fresco. Y ocurrió al anochecer. Se podría leer mucho más aquí, especialmente de la historia de Noé. Y acabamos de traducir un sermón. Y en él, el hermano Branham quiere demostrar que todo ser humano, incluido todo hombre de Dios, ha cometido uno o varios errores. Pero Noé era un hombre tan corriente como cualquiera de nosotros y efectivamente un día bebió demasiado. Aunque se dice de él que caminaba con Dios, o que caminó con Dios. Caminaba con Dios, pero seguía siendo un ser humano. Y dice aquí en el capítulo 9, nunca queremos destacar las cosas malas, pero la palabra de Dios refleja ambas cosas. Noé se hizo agricultor y también plantó una viña. Pero cuando bebió del vino, se emborrachó y se tumbó descubierto en su tienda. Ya conocen la historia. Siempre tenemos ambas cosas en la palabra de Dios. Tenemos el lado divino y tenemos el lado humano. Y el hermano Branham lo menciona en un sermón y dice, cuando Dios dio su comentario sobre Abraham y sobre David y todos estos siervos, no se habló ni de una sola reprimenda, sino solo aquello que era significativo en términos de la historia de la salvación. Aquello que era de origen divino. Dios sacó eso. Vemos que Dios hizo un pacto con Noé. Noé había encontrado la gracia de Dios de una vez por todas, no solo por unos días, sino para siempre. Y así se podría leer toda la Escritura y encontrar que Dios tuvo misericordia de aquellos a quienes llamó y a quienes perdonó y a quienes bendijo. Una palabra del Evangelio de Juan, en el capítulo séptimo, me ha venido a la mente esta tarde, mientras miraba brevemente las Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, dice en el versículo 46, los alguaciles respondieron, nunca nadie habló como habla este. Se refiere a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que fue exteriormente humano, encontrado como hombre en los gestos, pero sin mancha, sin culpa, sin pecado, vino a quitar tu culpa y la mía, a cargar con tu pecado y el mío. Pero aquí se dice, volvieron pues los alguaciles a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, nunca nadie habló como habla este. Debían ponerle las manos encima, tomar posesión de él, porque la conversación ya circulaba entre la gente. ¿Es este realmente el profeta? Hace poco leímos en Juan 1 que Juan dijo, yo no soy el profeta. Permítanme leer aquí en un momento cómo los judíos entienden esto de acuerdo con la palabra. Juan 7:40. Algunos de los que habían oído estas palabras dijeron: este sí que es el profeta. No un profeta, sino el profeta de quien habló Moisés. Un profeta como yo levantará Dios de entre vuestros hermanos. Otros decían: él es Cristo. Otros más: Cristo no es de Galilea. Y entonces, por supuesto, llegó la respuesta: ¿no dijo la Escritura que Cristo había de venir de la descendencia de David y del lugar de Belén, donde habitó David? Así surgió una división entre el pueblo a causa de él. Algunos de ellos les hubiera gustado arrestarlo ahora, pero nadie le puso la mano encima. ¿No sabían ellos que había nacido en Belén? ¿Se les ha pasado eso por alto? No, ellos lo sabían. Pero de repente apareció en Galilea para que se cumpliera la palabra de la Escritura: Zabulón y Neftalí, la Galilea de los gentiles, ha visto una gran luz. Tenía que hacerse realidad. Y luego dijeron: sí, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Era una diferencia entre el lugar de su nacimiento y el lugar de su aparición y ministerio, y las ciudades, pues él daría su vida. Eran cosas diferentes y contextos diferentes. Pero ellos no habían entendido ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. No comprendieron su nacimiento. No comprendieron su obra. Y, desde luego, no comprendieron su crucifixión y muerte. Y en todo se cumplió la Escritura ante sus ojos, con su nacimiento, con su obra, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, con todo. Y sin embargo, permanecía oculto a sus ojos. Pero estas preciosas palabras de aquí, entre el pueblo los había e incluso entre los siervos que habían sido enviados, los siervos respondieron: ningún hombre habló jamás como habla este hombre. Y eso ya era demasiado para ellos. Se enfadaron. Se alteraron por dentro. Y dice aquí: entonces los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado engañar? No, no les habían engañado. Solo habían oído hablar a un hombre como ningún hombre había hablado antes. Las palabras llegaron a sus corazones y, aunque fueron enviados para apoderarse de él, la palabra de la que hablaba se apoderó de ellos y llegó a sus corazones. Y dijeron: nunca nadie habló como él, como este. Eso ya era demasiado. Y dice, verso 47, entonces los fariseos le replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Ha llegado algún superior o fariseo a creer en él? Estaban orgullosos de que los fariseos y los gobernantes no creyeran en él. Fue un triunfo seguro para ellos. Pero para el pueblo sencillo, destinado a la dicha, era muy distinto. Le oyeron con gusto, se acercaron y conocieron. De su boca salen palabras de vida eterna, palabras de salvación, de bendición, de liberación, de sanación. ¿Dónde habría hablado una vez sin que a una persona no se le hubiera concedido lo que deseaba? Siempre tenía las palabras adecuadas en el momento oportuno y las pronunciaba de la manera correcta. Verso 49. Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. No. Más bien son benditos a los ojos de Dios. Lo que los hombres maldicen, Dios lo ha bendecido. Y lo que el mundo rechaza, Dios lo ha elegido y viceversa. Dios actúa exactamente al contrario de cómo actúa la gente. Solo que ellos no lo entienden. Creen que lo que hacen está bien. No. Solo lo que Dios hace está bien hecho. Todo lo demás no cuenta de todos modos. ¿Y cómo se le dice aquí a la gente a la cara? Pero este pueblo que no conoce de la ley, maldita es. Puede que no supiera mucho de la ley, pero al dador de la ley le temían en su corazón. Y comprendieron el significado de la ley, a saber, que en ella se había dado también la promesa de la gracia y del Mesías. Y como Pablo explica más adelante, que por la ley nadie puede salvarse. Eso es obvio. Y así el pueblo ha puesto su confianza en el Señor. Y ahora, después de este descarado dicho y de la maldición pronunciada, leemos en el versículo 50, entonces Nicodemo, que se había acercado una vez a Jesús y pertenecía a su partido, dijo, ¿condena nuestra ley a un hombre sin antes interrogarlo y determinar su culpabilidad? Entonces le dijeron, tú también eres de Galilea, investiga y aprende que de Galilea no ha surgido ningún profeta. No necesita aprender mucho y no necesitaba entender mucho. La palabra de Dios lo había dicho a través del profeta Isaías en el capítulo 8 al final y según el capítulo 9 al principio, donde la luz brillaría y los que vivían en la oscuridad la verían. Aquí también se acercaron a Nicodemo, que después de todo era un erudito, que pertenecía a ellos. Él se pronunció y dijo, ¿condena nuestra ley? Él no dijo vuestro, sino nuestro. Se incluía a sí mismo. Seguía perteneciéndoles a ellos. Y también le dieron la respuesta. ¿Qué intenta decirnos esta noche? Una persona que realmente ha escuchado y comprendido el hablar del Señor en este tiempo, a quien realmente le ha llegado al corazón, dirá y confesará, nunca hemos escuchado esto, nunca el Señor ha hablado de tal manera como justo en este tiempo. Y entonces la gente puede venir y decir, sí, son solo ellos y los que los escuchan. Seamos de aquellos para quienes el hablar del Señor es precioso, para quienes el hablar del Señor es valioso, para que podamos decir también, jamás hombre alguno habló como éste habla. ¿Qué era? Era Dios en Cristo. Eran palabras de Dios. Por supuesto, las palabras de Dios no están en otro idioma, sino en el nuestro. Algunas personas piensan que cuando Dios habla, lo hace en una especie de lenguaje celestial. Dios habló a Noé como hablaría cualquier otro ser humano, y él lo entendió todo. Y le habló a Abraham de tal manera que lo entendió. Y le habló a Saulo de tal manera que lo entendió. Dios habla a la gente en todas las lenguas, tal como es necesario. Pero los que hayan escuchado y asimilado su forma de hablar podrán notar la diferencia. Y dirán, con esta gente, nunca había hablado alguien como habla este. Aún no sabían quién era, pero en sus corazones reconocían la diferencia. No eran palabras altisonantes, no se trataba de la calidad de las palabras, sino de lo que se expresaba en ellas. No alta educación, pero en realidad una simple palabra de Dios. Y el hermano Branham dice, nuestro Señor no hablaba el alto y el vocabulario usado por los respetables, sino que en realidad hablaba un lenguaje tal que podría oírlo cualquier hombre de la calle. Y por eso, dice el hermano Branham, todos los eruditos que, después de todo, han aprendido una lengua oculta, han tenido tanta dificultad para traducir los discursos de Jesús o el hablar de Jesús, porque en su erudición ni siquiera encontraron algunas de las palabras tal como él las pronunció. Y se habla del antiguo arameo y del nuevo. Ellos pueden hablar lo que quieran, pero fue algo sencillo. Dios se reveló con sencillez. Habló y obró con sencillez, pero su sencilla palabra tiene tanto poder y tanta fuerza. Y las grandes palabras de todos los grandes no han conseguido nada en absoluto. No tienen ningún poder en sí. Pero la palabra de nuestro Señor, en ella se ha manifestado el poder de Dios. Y la gente que creyó en Él notó la diferencia. Habían oído muchos, pero cuando el Señor les habló, tuvieron que notar la diferencia y decir, nunca habló un hombre como habla este. ¿Cómo es para ti y para mí lo que habla el Señor? ¿Notamos la diferencia? Porque creo que Dios nos ha hablado en este tiempo a través de su palabra revelada. Nos ha dado a conocer su voluntad sin que se lo pidamos, sin que sepamos lo que quiere hacer con nosotros. Aquí dice, más adelante en el capítulo 8, desde el versículo 12, Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, das testimonio de ti mismo, tu testimonio es inválido. Era una gran lástima que el Señor también tuviera siempre a su alrededor a personas que siempre le interrumpían, pero de alguna manera no podían hacer frente a lo que decía. Habría sido mejor si solo hubiera tenido un público que le quisiera, que le acogiera, que creyera en sus palabras, pero también tuvo que lidiar con la gente de la época. Y dijo, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero aun cuando juzgo, mi juicio es verdadero porque no estoy solo, sino que conmigo está el que me envió. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos personas es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni a mí ni a mi Padre nos conocéis. Si me conocierais, conocierais también a mi Padre. Eso es coherente con la palabra. Quien reconoce al Hijo, reconoce también al Padre. Y con la palabra, quien me ve a mí, ve al Padre. Y con las otras muchas palabras de la Santa Escritura. Todo es revelación por el Espíritu de Dios. La gente no ha sido capaz de entenderlo. Él habló de su Padre y le preguntaron, ¿quién es tu Padre? Y luego dice, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocierais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció mientras enseñaba junto a la caja de las ofrendas en el templo, y nadie le puso la mano encima porque aún no había llegado su hora. Esta debe ser la hora de todo, de su obra, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección y ascensión. Como dijo entonces, vuestro tiempo es todo caminos, pero mi hora aún no ha llegado. Y así Dios ha fijado un tiempo y una hora para todo. Su forma de hablar a su pueblo siempre ha sido algo muy especial. Y a los suyos pudo decirles, a vosotros os he dado a conocer los secretos del reino de Dios. Cuando pienso en cuántas parábolas habló el Señor y cómo, como un acertijo se presentaba el contenido a la gente y sabían tanto antes o después como antes. Luego dice a sus discípulos, pero a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de Dios. Muchos enigmas están también envueltos en los sermones del hermano Branham, como en un grano o núcleo. Pero la solución del enigma no está ni en ti ni en mí, sino solo en aquel que ha envuelto o cubierto el misterio. Quien lo ha ocultado también puede revelarlo. Ustedes saben muy bien que Dios estaba oculto en Cristo y se reveló a los que llegaron a creer en Él. Era ambas cosas, oculto para unos, revelado para otros. Algunos creyeron, otros no creyeron. Y así hasta el día de hoy. Aquí continúa diciendo, y con esto me gustaría llegar al final, verso 23. Entonces les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Me he dado cuenta de lo importante que es leer algunos versículos más. Porque nuestro Señor acababa de decir en el versículo 21, de nuevo les dijo, me iré, entonces me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero nos damos cuenta, más tarde, elabora, no deja la desesperanza general y se refiere a todos con ella y dice, morirán en su pecado, sino que elabora, como acabamos de leer, que solo aquellos que no creen en Él, que Él es, morirán en su pecado, en su incredulidad, porque no han creído en Él. Lo hemos oído tantas veces de boca del hermano Branham. La fe viene de Dios y es y se forja por la palabra de Dios. La incredulidad es cosa del enemigo que quiere anular la palabra y robarnos a ti y a mí esta fe y destruirla. No podemos dejar de tomar como modelo a todos aquellos hombres que creyeron lo que Dios les decía. Noé creyó lo que el Señor le dijo e hizo exactamente lo que el Señor le ordenó y vio con sus propios ojos el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Vio cómo los burladores encontraron su fin, cómo los impíos perecieron, y vio cómo Dios, en su fidelidad, mantuvo su pacto y su gracia, no solo en palabra, sino de hecho, y fue llevado suavemente por la misma agua que ahogó a los otros, fue llevado por encima del juicio, por la misma agua. La misma agua que fue la perdición de los incrédulos y que los llevó a la muerte, la misma fue la que arrastró o cargó con Noé junto con el arca. La misma agua, nada diferente. A unos para muerte, a otros para vida. Pablo dice, en uno somos olor de vida para vida y en otro olor de muerte para muerte. ¿Quién puede determinarlo? Solo el que decide sobre la muerte y la vida. ¿No ocurrió lo mismo con los hijos de Israel y con el pueblo o con el ejército de Egipto? El mismo mar rojo por el que pasó el pueblo de Dios con los pies secos se convirtió en la perdición de los egipcios y los sepultó. Para unos un camino de vida con Dios, porque creyeron en su palabra y le siguieron, y para otros que les persiguieron y les querían hacer mal, un camino de muerte, y fueron sepultados en el mar. La misma agua que hizo perecer a los incrédulos arrastró a Noé junto con el arca y todos los que estaban en ella. Ahora podríamos ir a 2 de Pedro 3, donde Pedro se refiere a todas estas cosas, pero se acabó el tiempo. La palabra de Dios es preciosa. Y yo os digo, si el Señor dijo a Noé, si dijo a Moisés o a Abraham, cuando aquí la multitud dijo, jamás hombre alguno habló como este habla. Si pudiéramos preguntarle a Noé hoy, ¿cómo te sentiste cuando el Señor te habló? Si pudiéramos preguntarle a Abraham, ¿cómo te sentiste cuando el Señor te habló y te dio la promesa? Oh, ¿qué testimonios oiremos en la gloria de todos los que han oído hablar a Dios? Pero os digo que no habrá testimonio más grande que el de este tiempo. Dios ha resumido lo que habló en los días de Noé, en los días de Moisés, en los días de los profetas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios lo ha resumido en nuestros días. Quizás Noé solo sabía lo que el Señor le dijo a él, y Moisés lo que el Señor le decía, y Abraham lo que le decía. Y nosotros, que vivimos al final de los días, podemos saber y oír lo que Dios dijo a todos los profetas y a todos los apóstoles. Nadie nunca habló como Él. Oh, que su palabra llegue a nuestros corazones. Que nos penetrara y dijéramos, Señor, no somos dignos de tu hablar, de tus palabras. Un Juan cayó sobre su rostro como muerto, y el Señor le dijo, no temas. Yo soy el viviente, estuve muerto, y aquí que vivo para siempre. Que el Señor haga verdaderamente grande en nosotros esta noche, que es Él quien nos ha hablado. Puede que hayamos visto una cáscara humana ante nosotros y hayamos dicho, Dios ha enviado un profeta, pero un profeta no puede decir ni hacer nada por sí mismo a menos que Dios hable a través de él y Dios actúe a través de él. Y así, no solo hemos oído un hombre, hemos oído la voz del Señor en este tiempo. Y con David nos unimos al Salmo que hemos escuchado a modo de introducción. Es tan profundo, lo he dicho muchas veces, en los Salmos se describe la situación de cada persona. No importa de dónde vengas o de dónde vayas, o a dónde vayas, perdón. Si lees los Salmos, encontrarás algo en alguna parte que se aplique a ti. Yo he encontrado lo que se aplica a mí. Los Salmos son algo tan personal, tan precioso, a la medida de nuestras vidas. Le agradecemos a nuestro Señor, que todavía tiene palabras de consuelo, edificación, fortaleza, como en tiempos de Noé, así es ahora. Dios salva y Dios preserva. Dios lo llevará a cabo. Antes de que lleguen los juicios, habremos entrado en Cristo y se nos permitirá estar a salvo por gracia. Nadie ha hablado nunca como Él. Este será el testimonio de todos los profetas, de todos los apóstoles y de todo el pueblo de Dios. Este será mi testimonio y el tuyo. Que nuestros corazones ardan y le damos las gracias por hablar en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que también nos has dado esta noche por gracia. Oh Señor, estamos tan contentos de poder mirarte con fe y confianza, porque también nosotros sabemos quién nos ha hablado en estos últimos días. Señor, a nadie damos la gloria, sino a tu nombre. Aleluya. Has hecho grandes cosas por todos nosotros. Por eso acudimos a ti y permaneceremos en la fe hasta que nos lleves a tu gloria. Te adoramos y alabamos tu presencia, porque no estás lejos, estás cerca de tu pueblo. Que caminemos contigo como todos los hombres de Dios han caminado contigo. Oh Salvador, este es nuestro deseo y nuestro anhelo. Aleluya. Gloria al Cordero, ahora y siempre. Acompáñanos ahora cuando nos separemos y bendícenos mañana de nuevo cuando nos reunamos nuevamente para honrarte, alabarte y adorarte. Permanece en nuestro hogar, oh Dios. Quédate, Señor, con nuestras familias, oh Dios. Encomendamos todo a ti, Señor. Danos gracias, Señor. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.